Bienvenidos a The Podcast Palabras, una nueva edición más de este su podcast favorito, ¿no?
Escucha, el podcast favorito, favorito de algunos, creo, ¿eh? No de muchos por ahora, pero estamos creciendo igual, ¿ah?
Sí, o sea, iba a decir de algunos de nuestros familiares, de algunos de nuestros amigos cercanos, pagados, por supuesto, para ver esto. Estas semanas han sido, digamos, como convulsionadas. ¿Tú cómo has estado, mi hermano?
Bien, tranquilo, ¿no? Sacándole la vuelta, haciendo estos espacios para desestresarnos, ¿no? Para pasarla bien, reírnos un rato. Es lo bueno de esto, ¿no? Y nada, pucha, quería igual presentarte que hoy tenemos un tema del cual estamos de alguna manera familiarizados. No sé qué tanto especializados, pero familiarizados.
¿Cuál es, hermano? Tú dímelo nomás y haré como que...
El tema son los autos. Los autos, y así pueden ser los propios autos que te has comprado con tu esfuerzo, con el sudor de tu frente, el auto que te regaló el papá, el auto que te presta el papá, cualquiera, men, cualquiera vale. En esta jungla cualquiera vale.
¿El micro también cuenta?
La cosa es que tenemos que saber cuáles son las ventajas y desventajas de tener un auto.
Sobre los autos tengo que decir que, en mi experiencia, si vas a comprar uno de segunda, no le pidas a tu tío que lo revise, pídele un mecánico. Porque mi tío me dio un carro, bueno, me dijo que era de una marca y el motor era de otra.
No hay que creer solamente que, por más que tu tío te diga que es mecánico, hay que desconfiar un poco, ¿no? Porque hay tíos mil oficios, pero al final que no, o sea, no es muy confiable eso.
Nada, creo que hay ventajas de tener un carro. A ver, por ejemplo, en mi experiencia, tener un carro, manejas tu propio ritmo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú sales en un taxi, no sé si te ha pasado, como que tú quieres llegar rápido, y por eso tomas un taxi, pero el taxista no le importa llegar rápido. Está tranquilo, está escuchando ritmo romántico, y tú estás claro, como que tú acelera, hermano, y nada, y se molesta todavía, ¿no? Come otro, señorita, ¿sí?
Sí, bájese.
Acá yo respeto la ley. A mí me gusta eso, cuando estás apurado, mira, yo creo.
¡Claro!
Como uno de la calle, hermano. O sea, te va a costar un poco más caro, pero no le tiene miedo a nada.
Claro, ven. Uno de la calle, Luis, y con luces LED abajo, puta, bro, esos son rapidísimos, ven.
Creo que los taxis de la calle han tomado esa ventaja diferencial,
¿no? Y otra ventaja que tiene el tener auto, por ejemplo, no sé, puedes irte a cualquier lugar en el momento que quieras y con quien quieras, ¿no?
Por ejemplo, yo no tengo vergüenza en decirlo. Yo manejo, por ejemplo, automático, ¿verdad? Pero sé manejar mecánico, pero tú sabes manejar.
Pero es aburrido.
Eso de estar moviendo la palanca, eso...
Ah, sí.
Llegas a tu jato.
Sí, parece un joystick eso. O sea, que no pasa nada. O sea, si ya se inventó cosas para que te eviten esfuerzos, hay que aprovecharlo, man. O sea, hay que aprovecharlo.
Pero hay como una sensación de que los que manejan mecánico son superiores a los que manejan automático.
No,
es como,
sí.
¿Qué pasa, mano? Yo manejo mecánico.
Exacto. No, de todas maneras, siempre nos bulean. Así que hay que aceptarlo igual, ¿no? Otra ventaja de tener auto también es que, bueno, te puedes ir a la Costa Verde ahí... No, esa es una desventaja, creo, porque ahí es como que puedes hasta cometer como que infracciones, ¿no?
¡Ya nos exhibiste!
Listo, ¿no? No, creo que vayamos a las desventajas, entonces. Vayamos a las desventajas. Es, por ejemplo, pagarle a los malditos de los portales. Pero yo no entiendo cuánta plata se va en eso. O sea, literal, no hay estacionamientos y estos brothers se aprovechan. A ver, 35 soles la hora. Brother, no seas malo.
35 soles la hora, ¿tú?
En el Wanderlo de Gutiérrez. Como que no seas malo, brother. O sea, ¿por qué no cuestan como las cabinas de internet, weón? 2 lucas la hora.
Media más, hermano. Claro, no sería bueno, pero ¿tú has pensado que en verdad, por ejemplo, si tú agarraras y tú te adueñaras de un pedazo de calle, tú podrías poner un estacionamiento y cobrar un monto? O sea, es un negocio que no tiene muchos costos, ¿no? O sea, comprar el terreno, eso sí.
No, pero la gente no compra terreno, ¿ah? La gente se apropia de los estacionamientos públicos. Claro, oye, y llegan a ganar entre 5.000 a 6.000 soles. Ya quisiera yo ganar esa plata, bro.
Los patas que están ahí parqueando,
Claro, claro, te parquean. Los que si no le pagas, te rayan el carro. Ese pero... que te fichan ya, cuando llegas y, este no paga, está lleno, te disputa. Eso es indignante. Es indignante, pero, la verdad.
¿Qué hacemos haciendo video? Vamos a
sí, yo estoy viendo, o sea, estoy viendo dónde me voy a apropiar, porque igual estaba copado todo y asumo que habrá también alguna mafia por ahí, porque no creo que sea fácil. Las barreras de entrada están complicadas en ese negocio, déjame decirte. Pues
es verdad, ¿no? Es verdad, tienes que negociar con los colindantes y fácil comisionar, ¿no?
Todo es negocio en esta vida. Pero, Luis, te digo que nuestro invitado sabe de auto, es fanático de los autos y él nos va a decir las verdaderas ventajas y desventajas que tienen los autos. Y para eso, quiero presentar con un fuerte aplauso a Alejandro del Carpio. ¡Bravo!
¡Un fuerte aplauso!
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. Bien, felizmente. Igual acá un poco consternado con todo lo que estaba pasando ahorita por el tema del Congreso, pero bueno, vamos avanzando ahí a pocos para poder recuperar nuestra democracia.
De todas maneras. Eso es lo que nos tiene pendientes, pero bueno, de verdad nos queremos desconectar un ratito de eso para generar este tipo de contenidos y bueno, planificarlo, ¿no? Pero nada, Alejandro, como te decía, o sea, tú eres el capo de autos, o sea, tú sabes, acá nos puedes escuelear ahorita los dos sobre los autos, pero estábamos conversando nosotros cuáles son las ventajas y desventajas de tener un auto.
A ver, ventajas y desventajas. De por sí, una vez que ya compras un carro, ¿ya? Si lo vemos más por el lado económico, el carro nunca va a ser una inversión, ¿ya? A menos que estés comprando pues un carro clásico de edición limitada que sabes que acá unos años va a valer pues el doble o va a seguir aumentando su precio. Y claro, que lo vas a tener guardado en una cochera y no lo vas a manejar, ahí sí es una inversión. Pero si es un carro que vas a comprar para usar de diario, ya siempre hace un gasto, ¿ok? Del día que lo compres, lo sacas de la tienda, ya va a valer menos el carro. Entonces, el punto número uno, estás gastando.
Sobre todo si es un carro de
primera. Sí, de hecho, cuando compres un carro de segunda, puedes inclusive hasta hacer la jugada de comprar un carro a buen precio, usarlo un año y venderlo al mismo precio o sacarle un poquito de profit si es que lo compraste a un precio un poquito menor al que está en el mercado.
Un precio razonable.
Pero la mayoría fácil no busca comprar para revender, sino comprarlo para su uso. Igual siempre va a perder algo de valor el carro, ¿no? Es punto número uno. Punto número dos, dependiendo de la marca, mantener un carro no es barato. Si se te malogra algo, los repuestos pueden ser caros. O sea, de hecho, si vemos marcas, no sé, Mercedes, BMW, Audi va a ser mucho más caro que, por ejemplo, Toyota, Nissan, no, Hyundai.
Claro, claro.
Hay una gran diferencia ahí en tema de precios de repuestos. Y otra desventaja que puede tener el carro, creo que en Lima es buscar dónde estacionarte.
Sí, bueno, claro.
Cada vez están quitando más los estacionamientos en Lima, ¿no?
Pero cada vez hay más portales.
¿Qué tal negocio de los portales, no?
Sí, hermano. Sí,
o sea, ya quisiera trabajar ahí.
O sea, tú llegas más rápido con el carro, pero la vuelta en que dice, ahora ¿cómo me bajo para entrar al lugar que ya llegué? No, o sea, a mí me pasaba eso a cada rato. Y también creo con los carros, por ejemplo, que mencionabas de alta gama. De hecho, tuve la oportunidad como de tener...
¡Ah, caray!
O sea, hay ciertos lugares de Lima donde pienso, yo no soy un ducho manejando, pero de verdad, o sea, es muy complicado manejar, man.
Sí, de todas maneras. O que las pistas están en muy mal estado, los rompemuelles parecen cerros, ese tipo de cosas,
sí,
¿no?
Sí. Son rompecarros, sí, ¿no?
Pero... es bien fregado ese tema. Depende bastante, como estaba diciendo, del tipo de carro, ¿no? Por ejemplo, una camioneta puedes meterlo en verdad donde sea, ¿no? Ya si es un carro un poco más pequeño, más pegado al piso, sí, tienes que tener más cuidado de a dónde lo vas a meter o a dónde no, para que no maltratarlo tampoco, ¿no?
Me parece, hermano, que tú, por ejemplo, tú eres más de carros pequeños que de camionetas, ¿o me equivoco?
Sí, siempre he sido de carro, yo he tenido tres carros, en verdad. Uno que ha sido un Honda Civic del 92, que era dos puertas hatchback. Uh-huh. El segundo que fue un Golf GTI del 2008, que también era dos puertas hatchback. Y el tercero que es el S2000, que es solo dos asientos, y es un Roadster, o sea, que es de descapotable, ¿no? Creo que de los tres, el GTI ha sido el más práctico, el más cómodo, pero ojo, ahorita, por ejemplo, el S2000 yo no lo uso de diario, no es un carro con el que yo me muevo de diario. Yo uso un Fiat Punto, que es cuatro puertas hatchback, que es el carro de mi papá. No tiene ninguna modificación, está totalmente stock. Uno más cómodo, porque la suspensión es más suave, consume menos. Un carro que puedes usar de diario sin preocuparte tampoco de hacerle mucho kilometraje, o que lo puedas dañar, que te lo puedan chocar, ese tipo de cosas, ¿no?
Genial. Alejandro, ¿y cuándo comienza este gusto por los autos, ¿verdad? Porque, a ver, te hemos visto siempre ahí tuneando, cambiándole cositas a los carros, experto en los carros, generando contenido con carros. Entonces, ¿de dónde nace esto, brother?
Creo que desde bien chiquito, a veces veía la Fórmula 1 con mi papá, cuando era bien niño. No sé si te acuerdas que en el centro comercial, Caminos del Inca, había una zona que era de maquinitas, que había de distintos juegos así.
Ah, claro, claro. Ya.
Y había unos de carros, ¿no? Y yo de chivolo le decía los carros de Schumacher, por Michael Schumacher. Entonces, siempre que iba al centro comercial, mi viejo me llevaba ahí un rato a jugar. Y ya cuando estuve cerca a poder sacar mi licencia de conducir, me empecé a pegar a ver videos de carros de Estados Unidos, de gente que hacía tuning de carros, y me pegué bastante por los Honda. No sé, me parecían carros interesantes y que era un poco más cercano poder comprarme yo uno.
Claro, claro.
Obviamente, un carro un poco más antiguo, es un carro de segunda. Ahorrando, voy a tratar de comprarme uno y voy a ir haciéndole sus cositas, ¿no? Más o menos por ahí fue que empezó, y la verdad que cuando yo compré el carro yo no sabía nada de tema de modificaciones. Yo he ido aprendiendo en el camino por amigos, viendo en internet, y nada, ahí poco a poco he ido aprendiendo más y más y más, ¿no? Tampoco soy un erudito, no es que me das un motor y te lo armo y te lo desarmo, ¿no? Pero sí sé muchas de las funciones de los carros, qué modificaciones se les puede hacer, cuáles son mejores que otras, ¿no?
Por ejemplo, yo de verdad no sé mucho de mecánica, o sea, si algo le falla al carro, de verdad como que yo no soy eso, de que dicen, escucho un ruidito por ahí, ¿no? Debe ser la bobina, la tercera bobina, ¿no? O sea, te la sacan así al oído. Yeah. ¿Tú eres de esos? O,
¿Ya estás con ese level?
Más o menos, ¿ah? Más o menos. Como que ya he tenido tantas fallas que me han pasado, claro, con mis anteriores carros, que por ejemplo sí te puedo sacar si, fácil está fallando la bobina, o no sé si es un tema de frenos que hay que mandar a rectificar los discos, o si está desalineado el carro porque te tiembla a la hora de frenar, o se te está yendo por un lado. Cosas medio básicas, por así decirlo, más o menos puedo sacar ahí qué puede estar fallando, ¿no?
Alejandro, y a ver, a nosotros podría decir que nos discriminan por ser personas que manejamos solo con automático. Asumo que tú eres las personas que le mete full mecánico, o también le metes tu automático de vez en cuando.
Mira, yo te digo, para manejar de diario no hay nada más cómodo que tener carro automático. Te digo, ¿por qué? Porque yo ya he tenido carro mecánico. El Civic fue mecánico. Yo aprendí a manejar mecánico en el Fiat de mi papá. Y de ahí yo me compré el Civic, que era mecánico. Lo tuve 3 años. Y de ahí dije, quiero comprarme un GTI. Siempre me había gustado el Golf GTI de esa generación. Y varios están publicados con caja DSG, que es una caja de doble embrague. Es una caja automática, pero es bien rápida. No es como las cajas automáticas normales. Y dije, a ver, voy a darle el intento, pues. Y me compré el GTI en caja DSG, en una caja bien rápida. O sea, para pisar no se sentía prácticamente los cambios. Y para el diario era cómodo, en verdad. Al final es un tema de gustos, ¿no? Hay gente que prefiere manejar mecánico porque también es más barato mantener un carro mecánico, es verdad. Los repuestos para reparar una caja mecánica es mucho más barato. Por ejemplo, si te malogra una caja automática. Pero ya es cosa de gustos.
Pero ahora no es específicamente que con mecánico llegas a más velocidad.
No, o sea, ya... ahora hay Mercedes que tienen cajas de 8 o 9 cambios, y encima tu consumo de gasolina baja bastante.
Exacto. Vamos automáticos, vamos automáticos. Sí, no somos menos.
Me acuerdo que cuando estaba postulando para mi brevete, practicaba así pues en un mecánico, y sales con el brazo así, o sea, ya se te mueve porque todo el rato estás neutro, primera. Cuando te bajas del carro, tu mano se sigue moviendo. Creo que el tráfico acá en Lima hace demasiado pesado manejar, para mí, ¿no? Un mecánico, o sea,
sí, como
que
no. Totalmente. Y también ahora, o sea, ya son muy pocas las marcas que ofrecen versiones mecánicas en carros. Si lo vemos, por ejemplo, Mercedes, y ahora todos sus carros son caja automática doble embrague, con paddle shift para hacer los cambios manualmente, ¿no? Porsche también tiene la caja PDK, es una caja súper rápida, muy buena, y que en un par de modelos todavía saca caja mecánica para la gente que le gusta ese feeling de estar conectado con el carro, tú sentir que estás metiendo el cambio, ¿no? Por ejemplo, puedes comprar el Porsche GT3. En caja mecánica, y que mucha gente dice que en unos años va a ser coleccionable ese modelo.
Alejandro, y ahora, ¿cuál es el siguiente carro como objetivo que tienes, o te quedas con el que tienes? ¿Tienes un Honda, ¿no?
S2000. Ajá. Sí, un Honda S2000.
¿Hay nuevo objetivo?
De hecho, me gustaría, o sea, mi plan es no tener que vender el S2000 y en algún momento poder comprarme un Nissan GT-R, el R35. El que sale en la escena de Paul Walker con Vin Diesel, que se van separando.
Claro. Claro.
No, no, miento. Esa fue en un, con, estaba en un Supra. Creo que era con el anterior. Cuando estaba en la playa, igual en teoría se van a correr para ver quién es más rápido. Sale en su GTR. Ya, ese de ahí.
Ahí te das cuenta que Gustavo y yo no sabemos nada de carros porque... Claro. Clarísimo.
No, pero a ver, Fast and Furious sí.
Mira, o sea, tú entra ahorita a Google y vas a ver la foto del carro y me vas a decir, ah, ya sé cuál es. Ahora, el tema con ese carro es que no hay muchos en Lima y los pocos que están en buen estado los venden caro, como en 80,000+ dólares. Entonces, es un carro bien caro que me gustaría de acá a unos años poder comprarlo si Dios quiera. Antes quiero comprarme una propiedad, departamento. Hay que priorizar. Ya aprendí por ese lado el tema de gastar plata con los carros. Y yo inclusive siempre le he aconsejado eso ya ahora a mucha gente. Si puedes, no gastes tanto en comprar tú un carro muy caro y ahorra, invierte en comprar en terreno, propiedad, porque es lo mejor que puedes hacer para invertir tu dinero. Claro. Ya me di el gusto de comprarme el S2000, así que por ese lado estoy feliz para bastante tiempo.
Yo creo que también hay un dato importante que yo también siempre profeso. O sea, como tú lo has dicho, es un gasto, pero hay formas de que no sea un gasto tan duro. O sea, también dependiendo de qué concesionaria te compres uno. Pero yo creo que comprar un carro de segunda, en verdad, la gente lo ve un poco mal a veces, pero a mí me parece que en verdad es una opción bastante buena si lo vas a tener 1 o 2 años y lo puedes ir renovando constantemente.
Sí, o sea, yo te soy sincero, yo nunca me compraría un carro nuevo de tienda.
Bien. Ahora que tú me digas, me vas a sentir feliz.
A menos que me apeste la plata. A menos que me apeste la plata.
Mejor la.
Quizá crea, pues, el último modelo de tal carro y puedo ir a la tienda y firmar y ya dame el carro.
Claro. Entonces, lo que yo también le decía a Gustavo, que de hecho está cometiendo un error.
No, pero a ver, ya ha habido compras de segunda, o sea, este va a ser, ya toca un nuevo.
Ahora, lo podemos ver de otro lado, que hay gente que dice, prefiero comprarme un carro nuevo, financiarlo, ¿ya? Y ese cash excedente que tú ibas a pagar de frente para comprar un carro de segunda, lo invierten en algo,
obviamente,
que genera más dinero, ¿no? Esa es otra forma de verlo.
Financieramente hablando. Obviamente, amigo. Ese es el objetivo mío. Estoy en caminos diferentes, pero en el buen camino igual.
Otra opción es seminuevo de la misma concesionaria, que están más baratos que los nuevos. Te dan la posibilidad de financiamiento y encima tienes los mantenimientos gratis en la misma concesionaria, dependiendo también de la filosofía de trabajo que ellos tengan.
Justo a esto me refería, a los seminuevos de las concesionarias. Creo que esa es una muy buena opción.
Total. Bueno, Alejandro, y cuéntanos, cuéntanos cómo inicia esto del YouTube. O sea, tú luego comenzaste con el contenido de carros en YouTube, pero a ver, tú tienes un inicio que hasta ahora la gente recuerda, y es con este tipo de bromas, con No Te Piques. ¿Cómo nace eso, brother? ¿Cómo nace y te haces virales? Porque yo la primera vez que te vi, saliste con RPP. O sea, estabas tú, Alejandro, y RPP estaba compartiendo un video específico de concientización social. Y es la primera vez que te vi, alucina. ¿Cómo nace esta locura?
A ver, yo siempre había querido ser youtuber desde el 2009. Yo tenía 13 años.
¿Qué hacías?
Yo veía bastante... Sí, o sea, era un pulpín, era un mocoso. Y yo siempre veía bastantes youtubers de Estados Unidos y decía, qué chévere hacer videos y vivir de eso y crear tu propio contenido. Y obviamente ahí, o sea, decir acá youtuber era como que, ¿qué es eso? ¿No? No
existía. ¿Qué es eso?
El creador de contenido.
¿Qué es eso, vago? ¿Qué es eso, vago? Te decía, ¿no?
Sí, no existía el influencer. Era algo nulo, ¿me entiendes? No existía ni Instagram en esa época.
Claro.
Pero ¿qué hacía? Me grababa con mis amigos montando skate y subía videos de skate a mi canal, ¿no? Así por hobby.
Por joda.
Y ya muchos años, 5 años después, con Roberto, que es mi socio en No Te Piques, que yo lo conozco también más o menos desde el 2009, en un verano que estamos recontra aburridos, no teníamos nada que hacer, dijimos, ¿por qué no grabamos así videos para Facebook de como de jodas, como de bromas? Y los grabábamos, los subíamos y a la gente le vacilaba. Le dije, oye, ¿por qué no creamos un canal de YouTube? Y empezamos a subir videos así de bromas, compramos una camarita, unos micrófonos, y le dije, oye, nadie está haciendo esto en Perú, seríamos los primeros. Y no había muchos youtubers tampoco. Bueno, entonces creamos el canal, a mí se me ocurrió el nombre de No Te Piques TV y dijimos, ya, el primer video tiene que ser una cosa así que la gente diga, ah, qué loco. O quiénes son estos chibolos quemados, ¿no?
Claro,
entonces hicimos el video de el beso, de cómo conseguir beso de forma fácil y se hizo viral.
Dale, ¿puedo hacerte un truco de magia?
Ya.
¿Ya? Ya, mira, ese no nos conocemos, ¿cierto? ¿Ya? Ese papel es en blanco.
Ya.
¿Ya? Voy a escribir acá tu nombre.
Ya.
Ya, si escribo tu nombre, tú me tienes que dar un beso. Si no, yo te doy a ti 20 soles.
Ya.
¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Ya, gracias.
La gente lo empezaba a compartir por Facebook, por YouTube, y de ahí, desde ahí todos los fines de semana, subíamos, todos los domingos subíamos un video. Plum, otro volvía a pegar, empezaba a llegar más gente, y así de a poco, pucha, fuimos haciendo, creciendo el canal. Esa fue más o menos la historia con No Te Piques.
Genial.
Alejandro, ¿tú sientes que, digamos, he escuchado a varios chicos que ahora ya tienen comunidades muy grandes, caso como el de No Te Piques, que empezaron en Facebook hace muchos años, y como que cuentan que subieron un video y la gente lo compartió y se viralizó? Ahora yo creo que es un poco difícil lograr eso. ¿Tú sientes que antes, o sea, cuando no había como una abundancia de gente haciendo contenido, era más factible, más sencillo? ¿Sientes que más oportunidades?
O sea, sí, no, porque había menos gente que hacía eso, pero también era menos gente la que consumía contenido en internet, ¿no? Por ejemplo, en 2014 estaba bien en pañales el tema de YouTube, el trabajar campañas con creadores de contenido, esas cosas era...
Claro,
no había. Claro, entonces ahora hay hasta para que escojas el tema que quieres, ¿no? De carros, de moda, de cocina, de lo que sea. Entonces, pucha.
Era diferente nada más.
Pues ya ustedes han visto viral de la forma más tonta posible.
Claro,
como,
claro.
No sé, pues como al pata este que lo arrestaron y empezó a gritar, ¡suélteme, suélteme! Y se hizo viral su video.
¿Qué le pasa? ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Me están agrediendo! ¡Me están agrediendo!
Y lo han entrevistado en 500 programas de televisión.
Ahora sí, venga.
Como puedes hacerte viral por el loco mayonesa pidiendo que te sirva más mayonesa en tu enchilada de sanguchón.
Ve, ¿cuánto te he pedido lo mínimo de mayonesa, weón? Lo mínimo me has dado esto, weón. Mira. ¿Qué está saliendo ahí? Exprímelo, weón. Está saliendo aire.
Que claro. Él no quería, no se quiso hacer viral, pero se hizo viral también hasta que claro, se lo hicieron. Claro. O tú mismo querer hacer un video viral y que tengas suerte que se haga, ¿no?
Total, Alejandro.
¿Dirías que hay una fórmula como de ciertos elementos, como que condimentos para asegurar o medio tener un viral? ¿O crees que hay un porcentaje muy
alto? Algo que puede funcionar y que hace mucha gente es buscar qué es lo que está trending, qué es lo que más está buscando en internet la gente. Generar contenido a base de momento. Por ejemplo, nos salió hay que hacer un video de Pokémon Go y nos metimos un chambón para hacer un video que hasta me ve el gas de Asha a Cusco, a la parte de los salares y todo. Fue que pegó mucho el video, tuvo tanta visita como pensamos. No llegó a ni siquiera cerca ese número. Como también nos ha pasado que dijimos, oye, si grabamos esto acá, a ver qué pasa. Claro, explotó, ¿me entiendes? O de ideas súper sencillas. Depende mucho de, no sé, o sea, si YouTube le empieza a recomendar porque, yo qué sé, sus algoritmos son bien raros,
escucha, sí.
Te puedes pegar de suerte, ¿no?
Claro. Alejandro, y así como nos comentaste que habían, cuando ustedes comenzaron YouTubers, muchos han dejado un poco, ¿no?, de hacer videos. Y es como que estas personas que comenzaron, como que obviamente siguen generando contenido, pero ya no el contenido que hacían antes, ya no son tan virales como antes. Pero No Te Piques volvió, mejor dicho. ¿Cómo nace esta apuesta nueva, esas ganas de decir, puta, no, weón, ¿sabes qué? Llamar a Roberto y decirle, brother, tenemos que volver, la gente nos pide, tenemos que meterle miércoles, domingo. ¿Cómo surgió eso?
El tema con No Te Piques es que como que nos habíamos hastiado un poco del contenido que estábamos haciendo, que era que el video era netamente broma y salir a la calle y grabar con desconocidos y ya que nos reconocían en la calle, o que también mucha gente se empezaba a ofender por cualquier cosa, que YouTube lo censuraba. Entonces como que cada uno empezó a desarrollar su proyecto personal. Roberto estuvo metido en la música y empecé a hacer videos de carros, pero era tantos mensajes que nos llegaban al día, gente diciendo, oye, regresa al canal, ya estaba a punto de llegar al millón, que los extrañamos, que no sé qué, que Roberto me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a seguir con el proyecto de música, pero yo extraño hacer contenido en el canal, ¿qué dices si regresamos y hacemos, ya no bromas netamente, ya, pero claro, hacer un contenido que seamos nosotros, mostrando las aventuras que podemos tener, yéndonos de viaje a tal sitio, conociendo a tal persona, colaborando con ciertos youtubers, y dijimos, ya, monstruo, hay que hacer eso, y es más o menos lo que mostramos en el primer video que lanzamos, que fue como una especie de blog, donde también tuvimos invitados a los chicos de Hablando Huevadas.
Hablando Huevadas.
y fue como que la prueba a ver cómo lo tomaba la gente, ¿no? De hecho, lo tomó súper bien. El video ya tiene 50.000 likes, ya 50, más de
30.000
visitas. Para un canal que hace 2 años no subía contenido, está súper
bien. Súper ¿no? bien, Alejandro.
Todo el tiempo contenido. Que era... Creo que el secreto es dejar de publicar contenido 2 años.
O sea, por ejemplo, yo te digo, yo he visto canales 1 año y que después de 1 año han regresado y estaba muerto, pues ya nadie entraba a ver, nadie entraba
claro,
a comentar,
claro.
Como que la gente se había olvidado.
Alejandro, genial, de verdad que qué locuras más se vienen. Esto es para largo, según lo que ustedes dicen.
Sí, como te digo, tenemos varias ideas de viajar bastante. Queremos viajar por todo el Perú, crear contenido por todo el Perú, colaborar con un montón de youtubers, de creadores de contenido y simplemente pasarla bien con los videos, que la gente se divierta. Las bromas se van a mantener no a nivel de 8 minutos de bromas en la calle, pero, por ejemplo, le podemos hacer bromas a famosos. O sea, llevar al siguiente nivel el contenido.
Lo de pocas palabras, le puede hacer las bromas. Las bromas son normales, no nos picamos. Sí, sí, genial, de todas maneras. Nosotros acá nos divertimos. No tenemos 50.000 likes, pero en un momento lo tendremos, Alejandro. Y ahí haremos algo, ¿eh? De todas maneras.
Lo importante es ser constante. Yo siempre he dicho que, mira, te pongo el ejemplo clarito de MrBeast. El pata se pasó como 2-3 años, subía videos, no pegaba. Y de ahí empezó a pegar, y ahora tiene casi 50 millones de suscriptores.
Ah, ya.
Los videos de ese pata tienen 20, 30 millones de visitas. O sea, el pata ahorita es una máquina en YouTube, ¿no?
Claro.
Y fue porque fue consistente.
Por pronto vamos 6 meses sin pegar, entonces nos falta un año.
Nos falta, pero ahí le damos.
Pero la constancia, como dice Alejandro, es la clave realmente. Oye, pero
de todas maneras.
A mí también me parece que hubo un tema de hype respecto al regreso No Te Piques, porque fue como un fin inconcluso del canal. Creo que todos nos quedamos un poco con la sensación como de por qué, ¿no? Pero claro, se comprendía, igual ustedes hicieron un video un poco explicando lo que nos contabas ahorita, ¿no? Que se sentían ya un poco cansados del formato. De hecho, quería preguntar, ¿cuál tú recuerdas la broma en ese periodo? ¿O hubo algún video que ustedes inventaron y de verdad como que ya los reconocían demasiado y tenían que decir, no, sabes que cambiemos de broma? ¿O alguna vez que te recuerdes mucho?
Es que ha sido en varias. Entonces, lo que nos podía tomar un par de horas grabar para tener reacciones buenas, nos podía tomar a veces 2 días. O porque la gente reaccionaba mal, no recibíamos buenas reacciones, o porque simplemente ya nos reconocían, no sabíamos ya dónde grabar.
Porque Kenny ya era... inviable grabar ahí.
Y ahora también conocido, el tema es que nosotros empezamos con 17 años el canal. O sea, yo recién acababa de salir del colegio, Roberto estaba terminando quinto y ahorita yo tengo 24 años. Entonces ya siento que hay cosas que no puedo, que se ve raro que hacía hace 6 años que haga ahorita. No sé si me entiendes.
Claro, de todas maneras. Oye, Alejandro, nada, quería agradecerte de verdad por tu tiempo, por la buena onda. Esperemos que, pucha, que No Te Piques TV le siga yendo genial, ¿no? Esperemos que nosotros también. Bien, pero eso ya se verá. Y nada, te quiero mandar un fuerte abrazo. También un fuerte abrazo a Roberto. Y que nada, de verdad que nosotros encantados de tenerte para entrevistar acá.
Muchas gracias por la invitación. Me le he pasado acá muy bien y ya les he dicho, consistencia es la clave para el éxito. Y ya está.
De todas maneras. Gracias.
Muchísimas gracias.
Nos quedamos con esto.
Nada, un fuerte aplauso. Máximo, Alejandro. Chao.
Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Alejandro.
Épico, hermano.
Chao.
Cuídense.